Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa hablaremos con la veterinaria Ignacia Mesa sobre un proyecto de ley que podría facilitar la vida de las personas en Nueva Gales del Sur que alquilan y buscan propiedades donde es permitido tener mascotas. También tenemos una entrevista con una artista textil mexicana de Melbourne, Junuen Pérez, quien acaba de ganar un premio importante en el ámbito de la tapicería. Y como es habitual, te traeremos las noticias deportivas más importantes de la jornada. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 15 de octubre 2024.
Gobierno de Albanese busca prohibir los recargos por pago con tarjeta de débito a partir de 2026. El ex senador Guy Barnett sustituye a Michael Ferguson como vicepremier del Partido Liberal en Tasmania. Y lazos bilaterales entre Canadá y la India se deterioran rápidamente al expulsar ambas naciones a sus principales diplomáticos. El gobierno de Anthony Albanese amenaza con prohibir de aquí a 2026 los recargos por el uso de tarjetas o teléfonos móviles para pagar por productos. El gobierno afirma que aplicará la prohibición si puede garantizar que los consumidores y las pequeñas empresas se beneficiarán de la medida. La senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, sin embargo, afirma en ABC News que es necesario actuar con urgencia más que tarde.
I don't think this call goes far enough. We're actually really the rubber doesn't hit the road until.
No creo que este llamado vaya lo suficientemente lejos como para que en realidad no se ponga en marcha hasta 2026. Y me preocupa que el gobierno lo esté aplastando con las tarjetas de crédito. Esto es solo para las tarjetas débito. Mucha gente está pagando la compra y los artículos cotidianos con tarjeta de crédito y también le cobran comisiones. Creo que tenemos que asegurarnos de que sea el banco el que cubra el coste de esto y no el consumidor ni las pequeñas empresas, decía Hanson-Young. La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor recibirá 2,1 millones de dólares más para investigar las comisiones de estas tarjetas de débito y crédito mientras el gobierno federal amenaza con prohibirlas. La investigación del organismo de control se llevará a cabo de forma independiente a la revisión del Banco de la Reserva sobre los costes y recargos de los pagos con tarjeta. Los ministros de salud australianos han aprobado una vía acelerada para que los médicos formados en el extranjero puedan ejercer en todo el país. Desde 2005, la idoneidad era evaluada por el Colegio de Médicos Especializado correspondiente, pero a partir del lunes 21 de octubre, esta responsabilidad pasará a la Agencia Australiana de Regulación de Médicos, APRA. El Real Colegio Australiano de Médicos Generalistas ha criticado este nuevo proceso, afirmando que existen dudas sobre la idoneidad y preparación del regulador. La presidenta del Colegio Australiano, la doctora Nicole Higgins, ha declarado a SBS News que el nuevo enfoque podría ser peligroso para los pacientes como para los profesionales médicos.
Currently, RACGP assesses the doctors who want to be GPs.
Actualmente, el Real Colegio Australiano de Médicos Generales evalúa a los médicos que quieren ser médicos generales en Australia y lo hacemos con mucha rapidez. Sin embargo, ahora lo que va a ocurrir es que el gobierno y los reguladores van a asumir ese papel. Queremos asegurarnos de que estos médicos reciben apoyo y que los pacientes están seguros. La razón es que cuando uno se traslada de país y entra en un sistema sanitario diferente, es todo un reto y también culturalmente muy diferente, por lo que estos médicos trabajan sobre todo en zonas rurales y regionales de Australia. Así que queremos asegurarnos de que reciben el apoyo necesario para esta transición. Los solicitantes de asilo siguen pidiendo al gobierno laborista que cumpla su promesa electoral y ponga fin a la incertidumbre sobre sus visados después de que miles de solicitudes de refugio fueran rechazadas en virtud de un sistema de evaluación de la época de la coalición. La protesta silenciosa ante el Ministerio del Interior duraba ya más de 70 días. Sowiriya Vinsubaram, solicitante de asilo tamil, es una de las 8.500 solicitantes de asilo que siguen esperando una decisión definitiva sobre su visado al ser rechazadas sus solicitudes de refugio en virtud del llamado sistema de vía rápida de la coalición. Sowiriya afirma que ha tenido que abandonar sus estudios mientras su sueño de convertirse en psicóloga sigue en suspenso hasta que los tribunales revisen su solicitud. El diputado de los Verdes, David Shoebridge, se ha reunido con una docena de manifestantes, entre ellos Sowiriya.
We want Saria to be able to be an amazing psychologist, to have the connections and the...
Queremos que Sowiriya pueda ser una psicóloga increíble, que tenga las conexiones y la capacidad de utilizar sus habilidades y talentos en este país. 12 años de estudio aquí, el desperdicio de un potencial humano que es Fast Track, me parece absolutamente criminal. Sowiriya, millones de australianos también quieren arreglar esto, pero necesitamos que el gobierno ponga fin a la crueldad con los miles y miles de personas rechazadas en Fast Track y les dé esta vía, lo conseguiremos pronto. Según un nuevo informe de la organización benéfica Food Bank, casi la mitad de los hogares australianos con bajos ingresos sufren inseguridad alimentaria y las familias monoparentales y regionales son las más expuestas. El estudio revela que en el último año casi 1 millón de hogares australianos han tenido dificultades para conseguir lo suficiente para comer, con padres que se saltan comidas o pasan días enteros sin comer para proteger a sus hijos del hambre. Según un informe, las familias monoparentales son las más afectadas, ya que más de 2/3 de ellas sufren escasez de alimentos. Brianna Casey, directora ejecutiva de Food Bank Australia, en declaraciones a ABC News.
2 million of those are in the severe category. That means that they are making compromises on what they.
2 millones de ellas se encuentran en la categoría grave. Eso significa que están haciendo concesiones en cuanto a lo que comen y cuándo lo comen, o incluso saltándose comidas y pasando días enteros sin comer. Sabemos que cuando se trata de crisis económicas y catástrofes naturales, los hogares con ingresos bajos sufren. Primero, peor y durante más tiempo, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. El Banco de Alimentos afirma que 3,7 millones de hogares en total han experimentado inseguridad alimentaria, siendo las presiones del coste de vida la razón más común. El ex senador Guy Barnett ha sido elegido nuevo vicepremier del Partido Liberal de Tasmania. Eso se produce tras la dimisión de Michael Ferguson ayer lunes, que abandonó el gabinete antes de una moción de censura. Ferguson cree que tomó la decisión correcta.
We need to be able to sustain a vote on the floor of the Parliament, and so in those circumstances.
Tenemos que ser capaces de mantener una votación en el Parlamento. En esas circunstancias me doy cuenta de ello y quiero ofrecerme para hacer lo correcto y lo honorable. Espero y salvar el Parlamento. Es una pérdida de tiempo y retrasos en el presupuesto lo que ocurriría si la votación siguiera adelante. Esto se produce cuando Ferguson se enfrenta a la perspectiva de perder una moción de censura en el Parlamento hoy 15 de octubre después de enfrentarse a la presión por los retrasos y los sobrecostos de los nuevos buques Spirit of Tasmania. Barnett fue senador entre 2002 y 2010 y fue elegido diputado por primera vez en 2014. Actualmente es fiscal general del Estado, ministro de Justicia, ministro de Salud, Salud Mental y Bienestar y ministro de Asuntos Veteranos. Los propietarios de vivienda de Nueva Gales del Sur tendrán prohibido desahuciar a los inquilinos sin causa justificada o aumentar el alquiler más de una vez al año como parte de unas enmiendas muy esperadas que se introducirán en el Parlamento. Las reformas pondrán al Estado en consonancia con otras jurisdicciones y eliminarían, de hecho, todos los que tienen que ver con la desprotección de los arrendatarios. El ministro de Mejor Relación y Comercio, Justo Anulak Chaintibon, cree que la medida proporcionará a los inquilinos mayor seguridad y protección. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha vuelto a acusar a India de socavar la credibilidad de su gobierno, y esto se produce después de que Canadá expulsara el lunes a 6 diplomáticos indios, incluido el alto comisionado, acusándolos de muerte de un líder separatista, Sikh, y alegando una campaña más amplia para atacar a los disidentes indios en Canadá. India ha respondido exigiendo la expulsión de 6 diplomáticos canadienses de alto rango, incluido el alto comisionado en funciones, afirmando que había retirado a su enviado de Canadá, contradiciendo la declaración de expulsión de Canadá. Trudeau afirma que las acciones de India en Canadá constituyen una violación del derecho internacional.
The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored.
Las pruebas sacadas a la luz por la RCPM no pueden ser ignoradas. Llevan a una conclusión. Es necesario desbaratar las actividades delictivas que siguen suponiendo una amenaza para la seguridad pública en Canadá. Por eso hemos actuado, porque ante todo siempre defenderemos el derecho de los canadienses a sentirse seguros en su propio país. Nunca toleraremos que un gobierno extranjero amenace y mate ciudadanos canadienses en suelo canadiense. Una nueva ronda de demandas acusan a Sean Diddy Combs de violar a mujeres, agredir sexualmente a hombres y abusar de un chico de 16 años de edad. Se ha presentado al menos 6 demandas contra el magnate del hip hop de 54 años en un tribunal federal de Manhattan, 2 por parte de mujeres identificadas como Jane Doe y 4 por parte de hombres identificados como John Doe. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 20 grados centígrados con algunas lluvias. Melbourne, 26 grados, mayormente soleado, con lluvias durante la tarde. Brisbane, 26 grados, posibilidad de lluvias. Perth, 22 de máxima, con posibilidad de lluvias. Adelaida, 29 grados, con posibilidad de lluvias y tormentas. Hobart, 19 grados y soleado. Canberra, 18 grados y mayormente nublado, y Darwin, 33 grados de máxima con algunas lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa tenemos una entrevista con una artista textil mexicana de Melbourne, Junuen Pérez, quien acaba de ganar un premio importante en el ámbito de la tapicería. También te contaremos sobre un espectáculo alrededor de la supuesta procedencia de Cristóbal Colón, que ha generado asombro en la comunidad científica. Y como es habitual, te traeremos las noticias deportivas más importantes de la jornada. Pero antes, vamos a hablar de un proyecto de ley que podría facilitar la vida de las personas en Nueva Gales del Sur que alquilan y que buscan propiedades donde se les permite tener mascotas. Los dueños de viviendas en el mercado de alquiler de Nueva Gales del Sur ya no podrán rechazar a inquilinos con mascotas sin una razón válida. Luego de que se apruebe un proyecto de ley en el Parlamento de dicho estado la próxima semana para reformar las leyes de alquiler. Según la legislación vigente, un inquilino puede solicitar la tenencia de una mascota, pero el propietario puede negarse sin alegar motivo alguno. También pueden incluir cláusulas en los contratos de alquiler que restrinjan el permiso de tener mascotas en una vivienda de alquiler. A partir de la semana venidera, la nueva legislación de Nueva Gales del Sur será similar al modelo en vigor en Victoria, Australia Occidental y actualmente propuesto en Tasmania. En momentos en que muchos australianos están pagando precios altos en alquiler alrededor del país o no encuentran viviendas económicas para alquilar, la flexibilización en la tenencia de mascotas podría ampliar las opciones para dichas personas. Nuestro compañero Claudio Vázquez se encuentra en estudios en este momento para ampliar la información. Muy buenas tardes, Claudio, y bienvenido al programa.
Muy buenas tardes. En Australia amamos a los animales, tanto a los silvestres como a las mascotas. Y según datos de la RSPCA, la organización que previene la crueldad contra los animales, en este país existen casi 29 millones de mascotas. Por lo cual, la tenencia y el cuidado de estos animales de compañía es un tema cada vez más importante para los ciudadanos y también para los legisladores. El gobierno de Nueva Gales del Sur anunció recientemente que pretende introducir cambios a la legislación sobre tenencia de mascotas por parte de inquilinos que viven en viviendas de alquiler. Esto con la intención de que los propietarios no puedan negarse a aceptar, sin una excusa válida, las solicitudes de alquiler de personas con mascotas, ni tampoco puedan establecer cláusulas en los contratos que impidan la presencia de estos animales en esos hogares. Debido al alto costo y a la escasez de viviendas en este estado y alrededor de Australia en general, es que se está buscando flexibilizar los contratos para que menos personas queden fuera del mercado por razones tales como la tenencia de mascotas. Según el gobierno de Nueva Gales del Sur, uno de cada cinco animales domésticos es entregado a la RSPCA debido a problemas con el alquiler. Por otra parte, en el caso de la violencia doméstica, por ejemplo, las víctimas que desean abandonar el hogar y que poseen mascotas enfrentan obstáculos para moverse hacia una vivienda segura, dicen organizaciones dedicadas a este tema. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, anunció la medida que se presentará al Parlamento próximamente y lo hizo en una rueda de prensa a la que asistieron varios perros. Minns afirmó que más del 60% de los habitantes del estado tienen animales de compañía.
As I said, one third of New South Wales residents renting and pet ownership above 60%.
Como he dicho, un tercio de los residentes de Nueva Gales del Sur alquilan y la tenencia de animales de compañía o mascotas supera el 60% en el estado. Es lógico que haya literalmente miles, si no cerca de un millón, de personas que alquilan y que tienen un animal de compañía en Nueva Gales del Sur. Tenemos que hacerlo lo más fácil posible. El Estado no creemos que esté haciendo un cambio radical. Simplemente se pone en línea con cualquier otra jurisdicción del país, decía el Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. El proyecto de ley también incluirá medidas como el fin de los desahucios sin motivos y la prohibición de cobrar por la comprobación de antecedentes. Aunque aún no se han determinado los motivos por los que los propietarios podrían denegar la tenencia de animales de compañía en la nueva ley, Chris Minns afirmó que el gobierno de Nueva Gales del Sur probablemente adoptará un modelo similar al de Queensland, estado que determinó una lista de motivos razonables para el rechazo a mascotas. Esa legislación de Queensland permite a los propietarios denegar la tenencia de animales domésticos si los inquilinos superan el número razonable de animales en la propiedad o si la propiedad en sí no es adecuada para tener mascotas. En el caso de Victoria, por ejemplo, los propietarios que alquilan viviendas no pueden denegar injustificadamente el consentimiento para que un inquilino tenga un animal de compañía. Australia Occidental, por su parte, permite en general a los inquilinos tener mascotas, pero los propietarios pueden solicitar al Comisario de Protección del Consumidor motivos razonables para denegar el permiso de tener esas mascotas. En SBS Audio entrevistamos a la veterinaria chilena residente en Sydney, Ignacia Mesa, quien gentilmente ofreció una entrevista junto a su bebé recién nacido. Mesa considera positivo este cambio propuesto en la legislación.
Es legítimo que la gente pueda acceder a tener sus mascotas sin tener que solicitar permisos especiales, cartas, documentación. Al tener una mascota, creo que los real estate o los landlords están en su derecho de pedir documentación en el sentido de vacunas, desparasitaciones, eso estaría bien, porque obviamente eso habla también del bienestar animal y de la tenencia responsable de esa mascota.
La veterinaria dice también que es fundamental considerar el bienestar animal al momento de buscar un lugar para alquilar.
A Absolutamente. Y de nuevo, va a haber un término que se va a repetir constantemente en esta conversación, que es el bienestar animal. Un espacio seguro va a garantizar que un animal no salga a la calle y pueda ser atropellado o que pueda ser agredido por transeúntes. Eso es el mínimo, que tengan un espacio seguro para poder desarrollarse, para poder vivir con sus dueños de manera normal.
La veterinaria Ignacia Mesa dice que la elección de una vivienda adecuada para las mascotas depende, eso sí, de su raza y también de su especie.
El tema de la vivienda, si es espaciosa o no, sí depende de si es gato o perro, sí va a depender de la raza y también del estilo de vida de las familias, ¿verdad? Los gatos por lo general necesitan menos espacio, es más fácil generar ambientes con juego y entretenciones en un departamento, por ejemplo, con una salida a un balcón, no necesariamente a un patio. Y los perros probablemente se ven más beneficiados de un patio, pero aun cuando, digo eso, depende mucho de las razas de los perros. Por ejemplo, los galgos, que son una raza que está creciendo, está siendo más querida, la gente está teniendo más galgos acá en Australia. Ex-racers, ¿verdad? Y contrario a la opinión pública o a la creencia pública de que un perro de carrera, de alto rendimiento, tiene que tener un patio y un espacio muy grande, los galgos no necesitan un espacio muy grande. Son perros muy flojos, les gusta correr, sí, pero son atletas, hacen un sprint, tienen un lapsus de energía de 2-3 minutos y luego quieren descansar y están en el sofá. Entonces, para ellos, un espacio pequeño no es inapropiado, siempre y cuando los dueños, obviamente, los saquen a pasear 2 o 3 veces al día para hacer sus necesidades, ¿cierto? Y nosotros acá en casa tenemos un galgo. Y inicialmente arrendamos una casa con un patio grande pensando, desconocíamos de cómo era realmente la raza, y el patio lo buscamos en función al perro. Y luego fuimos descubriendo a Toasty, nuestra perrita galgo, que sus necesidades son principalmente dormir. Duermen mucho. No así otros perros, por ejemplo, un border collie o los perros, ¿cómo se llama? El Blue Heeler, que es este pastor australiano. Lo principal es que en el momento de una familia de adquirir un animal, es hacer la investigación necesaria para saber cuáles son las necesidades de ese animal en particular, ya sea un gato, un perro, un conejo, un ferret, y ver si el lugar donde tú vives o donde esa familia vive se acomoda y se ajusta a las necesidades de esa mascota que tú quieres tener, y no a la inversa.
Esa era la veterinaria Ignacia Mesa. Lamentablemente, a veces nuestras mascotas pueden tener comportamientos agresivos, ansiosos o destructivos, lo que puede causar daños a la propiedad en alquiler, obligando así a los inquilinos a pagar por los arreglos o incluso, en el peor de los casos, a tener que deshacerse de esa mascota. La veterinaria Ignacia Mesa dice que en estos casos se debe buscar ayuda de expertos en comportamiento animal.
Sí, y debe pasar un montón. Sobre todo cuando son perros o gatos con ansiedad por separación, donde los dueños al salir de casa y al regresar se encuentran con un desorden y con una destrucción masiva de sillas, cualquier cosa, porque los animales probablemente son animales rescatados, que han sido maltratados anteriormente, entonces desarrollan esa conducta. Entonces, claro, en ese caso necesariamente tenemos que llamar a un experto, a un etólogo. Probablemente un veterinario puede ayudarte, pero hay gente que no necesariamente son veterinarios, que se han especializado en conducta animal, un entrenador, etcétera, una persona que pueda evaluar la relación que tú tienes con tu animal, evaluar las condiciones del hogar y ver por qué se está generando el problema y cómo controlarlo, si es que a veces son gatillados por presencia de otras mascotas en el sector o en la casa, etc. Eso es uno en relación a la destrucción y también mencionas si es un animal es un animal agresivo. Importante si es que tienes niños, si es que vas al parque, tú tienes que saber cuál es la conducta de tu animal frente a otros seres humanos, frente a otros perros o gatos y actuar acorde. Y normalmente y muy comúnmente el entrenamiento soluciona los problemas,
Así que ahí es cuando necesitamos consultar a estos expertos para que nos guíen. Yo no soy ninguna experta en conducta animal, pero obviamente sé que muchas acciones se pueden corregir con la dirección adecuada. Y no caer en el error que creo que muchas personas hacen, es simplemente guiarse por un video YouTube y un blog con comentarios, cuando ya se trata de mejorar la conducta de un animal, de cambiar una conducta agresiva o una conducta destructiva. Ahí necesitamos sí o sí la evaluación de un experto en el área, como te decía, un etólogo, que puede o no puede, no necesariamente tiene que ser un veterinario, pero sí una persona calificada como etólogo animal. Porque esa persona va a leer al animal, va a leer el ambiente, va a leerte a ti como dueño, a usted, a las personas como familia, y hacer un mapa y entender por qué este animal se comporta de la manera en que lo está haciendo.
Finalmente, la veterinaria Ignacia Mesa dice que hay mucha información disponible sobre los requerimientos de cada animal, algo que es importante saber antes de alquilar el hogar adecuado.
Existe mucha información hoy en día, no es algo que cueste adquirir una visita a un veterinario y preguntar cuáles serían las recomendaciones para tal y tal especie o raza. En línea hay ciertas páginas, probablemente del gobierno, no lo sé con certeza, pero hay mucha información que hablan de los requerimientos de cada animal.
Esa era la veterinaria chilena Ignacia Mesa, residente en Sydney. El lugar cada vez más importante que ocupan las mascotas en nuestras vidas está empujando a los gobiernos estatales y federal a adaptar las legislaciones para que las familias y sus animales puedan vivir así una vida plena y dichosa todos juntos.
Muchísimas gracias, Claudio, por toda esa información. En un reciente y controvertido descubrimiento, científicos e historiadores han presentado algunas pruebas que respaldan la hipótesis de que Cristóbal Colón podría haber tenido un origen judío sefaradí. Este dato está generando especulaciones y controversia entre algunos sectores científicos. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía esta noticia.
Un reciente estudio genético ha dado un giro inesperado a la historia del almirante Cristóbal Colón, sugiriendo que sus raíces no estaban en Génova, sino vinculadas a la comunidad judía sefardí. Los judíos sefardíes vivían en la península ibérica desde tiempos antiguos, incluso desde la época romana, pero fueron expulsados de España en 1492, principalmente por motivos religiosos y políticos, impulsados por el deseo de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón de unificar el reino bajo la fe católica. El estudio fue liderado por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente de la Universidad de Granada, quien junto a su equipo trabajó durante más de dos décadas en analizar los restos de Cristóbal Colón y su hijo Hernando enterrados en la Catedral de Sevilla.
Tanto en el cromosoma Y como en el mitocondrial de Hernando hay rasgos compatibles con origen judío.
El 31 de marzo de 1492, el rey Fernando y la reina Isabel decretaron la expulsión de los judíos de España. El edicto estaba dirigido a los 800.000 judíos que no se habían convertido y les daba un plazo de 4 meses para hacer las maletas y marcharse. Según esta nueva teoría, Cristóbal Colón mantenía su fe en secreto y habría visto en las Américas un potencial refugio para los judíos expulsados de su tierra natal. Este nuevo hallazgo fue revelado en el documental Colón ADN, su verdadero origen, dirigido por Regis Francisco López.
Pero la teoría del origen judío de Cristóbal Colón, del origen judío sefardí, ha sido siempre, nosotros decimos, una teoría casi cooficial. Es decir, desde propios coetáneos que vivieron en la época de Cristóbal Colón, en el siglo XVI ya se hablaba de que Cristóbal Colón podría haber sido judío, y todas las teorías siempre han dejado sobrevolar este posible origen.
El documental se emitió en Televisión Española antes de que se haya publicado un artículo científico sobre la cuestión, y desde el momento mismo de la emisión, redes y medios se llenaron de comentarios que ponían en duda tal teoría. El profesor de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, Ángel Casals, calificó el programa de un despropósito de los pies a la cabeza.
Sí que hay una serie de variantes genéticas que son características de población judía sefardita. Y parece ser que el ADN de Cristóbal Colón tenía una serie de estas variantes genéticas. Y eso no quiere decir que Colón fuera judío. Quiere decir, esas mismas variantes genéticas pues están en algunos individuos de la población española. Y no por eso quiere decir que sean judíos.
Tras la expulsión de España en 1492, los judíos sefardíes se dispersaron por varias regiones del mundo buscando refugio en países y territorios más tolerantes hacia el judaísmo, como Portugal, el Imperio Otomano, África del Norte, Italia, Países Bajos y áreas de Europa del Este. Algunas familias sefardíes llegaron de manera indirecta a América bajo el control español, pero generalmente lo hicieron en secreto, ocultando su origen judío para evitar la persecución de la Inquisición. Muchas se asentaron en lo que hoy son México, Perú, Colombia y otros países de Sudamérica. El investigador de origen panameño Charlie García explicó hace una década a CNN la relación entre Cristóbal Colón y su expedición al continente americano.
Cuando estaba la Inquisición en esa época, si uno era marrano, primero te torturaban, los amarraban y los quemaban vivos. Era una cosa increíble. Esa era la época de Cristóbal Colón. Y si el rey y la reina supieran que él era un judío secreto, nunca le habrían aprobado que él fuera en este viaje.
La posibilidad de que Cristóbal Colón sea judío sefardí es significativa para América Latina por varias razones que van más allá del origen étnico del navegante. Si su viaje no fue el llamado descubrimiento del Nuevo Mundo, pudo estar ligado a la persecución y exilio de una comunidad que posteriormente jugaría un papel crucial en la conformación de algunas sociedades latinoamericanas. Esta es la reacción del investigador Daniel Ruiz durante un ciclo de conferencias del Departamento de Hebreo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Toda la historia misma que te cuentan en la primaria, en la secundaria o donde sea en los libros de historia oficial, no cuaja dentro de sí misma. Más allá de que realmente sea judío o no Cristóbal Colón, pero en sí mismo es un tema que ya merece la atención de todos. ¿Por qué? Porque por supuesto estamos en este continente, de alguna manera el hecho de que estemos aquí hoy es causa, ¿no?, de que este señor se haya aventurado a hacer algo y hay que ver por qué.
También la hipótesis de que Cristóbal Colón fuera judío sefardí resuena particularmente en países latinoamericanos con una significativa población mestiza, que según estudios recientes muestra rastros genéticos sefardíes. Actualmente representan 500,000 de personas en América Latina. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en Español.
Estás escuchando SBS Audio, Australia en Español. Junuen Pérez, artista textil residente de Melbourne de ascendencia mexicana y curadora de la exposición Yarn for Hands 2023, acaba de ganar el premio The Biennial Kate Derham Irene Davies International Tapestry Awards, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el sector de la tapicería. Su obra, titulada En casa o At home, es el tema de nuestra conversación esta tarde, en la que haremos un recorrido por el fascinante y complejo mundo de este arte milenario.
Mi tapiz se llama En casa, o en inglés At home, y es una reflexión que he estado haciendo por los últimos años. Obviamente, siendo migrantes, sabemos que nosotros tenemos una casa en nuestro país de origen, en mi caso México. Y después de 17 años de vivir en Melbourne, pues la pregunta se originó, pues como a todos seguramente nos ha pasado, ¿dónde está mi casa? ¿Cuál es mi casa? Para mí el cuestionamiento de dónde es mi casa, pues surgió hace unos años. En particular fue cuando lamentablemente me quedé varada en Estados Unidos durante la pandemia y por 2 años estuve transitando entre México, Nueva York y San Francisco hasta que las fronteras en Australia se abrieron en 2022. Entonces todavía el cuestionamiento de dónde es mi casa fue aún más reforzado por la oportunidad de regresar a México sin haberlo planeado. Entonces reconecté muchísimo con mi país, reconecté muchísimo con pues mi familia, pero en 2022 tuve que tomar la decisión de regresar a Australia, que es donde finalmente vivo mi vida, ¿no? Todo eso me hizo reflexionar en el tema de este pequeño tapiz. Y también supongo que durante los últimos meses con la guerra que lamentablemente estamos siendo testigos, no solo en Ucrania, pero en Gaza, y la movilidad increíble que ha habido en comunidades rurales e indígenas como respuesta al cambio climático, también me hace reflexionar en muchos aspectos de qué significa estar en casa y qué significa estar en un lugar donde uno se sienta seguro, en paz y protegido.
¿Qué querías reflejar en este trabajo a través de los materiales que usaste, los colores?
Pues mira, finalmente lo que yo quería reflejar es mi trayectoria en la tapicería. Yo empecé siendo autodidacta y todo surgió, supongo, por la melancolía de estar lejos de México. Desde niña en México a mí me encantaba el crochet, me encantaba tejer. Yo veía a mis tías agarrando las agujas y haciendo unas cosas bellísimas. Finalmente lo que quise reflejar en este tapiz es esa iniciación en la tapicería y mi progresión como artista, ya manipulando esas técnicas, pero a un nivel mucho más avanzado. El premio es muy importante a nivel artístico y en el mundo de la tapicería. Es un premio único, esta bienal, y en esta ocasión ya logré, supongo que la intención del tapiz era demostrar un crecimiento en mi práctica, en donde mi cultura, mis colores se reflejan en el tapiz, pero más que nada era mi trayectoria y mi transición de artista emergente a avanzado. Pero en términos de ejecución, definitivamente era, para mí era un reto personal lograr entrar a una categoría donde hay gente que tiene 40, 50 años tejiendo, hay gente de mucha trayectoria internacional y también con muchos estudios preparatorios, ¿no? Gente que estudió la maestría en textil y finalmente yo que soy autodidacta, que todo lo aprendo por curiosidad, supongo, y por necesidad de expresarme. Pues sí, era finalmente como, eso era lo que yo quería plasmar en este pequeño tapiz. Emociones, pero al mismo tiempo también una evolución en técnica.
Y te iba a preguntar sobre eso, ¿qué habilidades se requieren para la práctica textil?
En el mundo de los textiles, que abarca muchísimo, la tapicería, que es este pequeño submundo, es de los más difíciles dentro del mundo textil. Es muy complicado realizar reproducción de imagen. Esa es la técnica que yo utilicé para este tapiz. No es abstracto, es una reproducción de imagen, lo cual se puede comparar, si quieres, a pintura. Lo que tú ves es finalmente lo que plasmas en tu canvas, en este caso en el telar. Lleva muchos años de práctica lograr la pulcritud en el tejido. Entonces es un trabajo manual arduo de muchas horas. Lo que mucha gente no sabe es que es un trabajo matemático también y sabes que va una hebra arriba y otra abajo, una arriba, otra abajo. Es como si estuvieras moviendo una viborita.
Es muy pero zen, estás, también me imagino, ¿no? Un poco zen.
Completamente meditativo. Pero dentro de ese proceso de repetición y meditación en el que estás tejiendo, pues cuando estás tejiendo, estás combinando colores, estás haciendo degradación de colores, cambios de densidad en el material, nuevas estructuras, nuevas formas geométricas, se vuelve un trabajo completamente matemático, complejo y de decisiones. No es como la pintura que, digamos, ya pintaste una bellísima flor, pero te salió mal un pétalo y lo puedes repintar. En la tapicería, una vez que ya hayas pasado ciertas líneas de tejido, si el error está, el error es parte de tu obra. No se puede rehacer.
Un error puede ser saltarte un punto.
Exactamente, puede ser saltarte un punto, puede que a lo mejor tu figura geométrica no quede perfecta, puede ser que a lo mejor la degradación de color tiene un salto de color no tan sutil como lo hubieras imaginado. Entonces, finalmente los errores se vuelven parte de la obra y es parte de la estética de tu trabajo. Y en algunas ocasiones se vuelve parte de la narrativa de tu trabajo. No todos los trabajos son pulcros, con unas líneas definidas, con unos bordes perfectos, impecables. A veces el material se jala, a veces el material se expande, y eso es parte del trabajo final.
En cierta forma, las personas, los artistas que provienen de Latinoamérica tienen ventaja sobre muchos otros por la riqueza cultural que heredaron de las culturas indígenas, que eran especialistas, muchos de ellos, en la tapicería, ¿no? Y las obras, trabajos muy detallados, muy, muy brillantes, muy bonitos.
Así es, y en todas las ramas artísticas, supongo, porque finalmente, digo, tenemos arte rupestre, tenemos arte de cerámica. En nuestro caso, el arte textil para toda Latinoamérica es muy importante, es milenario, y para quienes trabajamos en tapicería, pues es un punto de partida. Nuestros artistas ancestrales eran artistas magistrales, verdaderamente no solamente adoptaron o trabajaron en fibras naturales, pero fueron maestros textiles. Entonces, cuando eres estudiante de tapicería, y ya sea que vayas a una escuela, a una academia, o aprendas por tu propia cuenta, como fue mi caso muy a principios de mi trayectoria, pues utilizas todo este bagaje cultural y todos estos ejemplos textiles para aprender, entender, interpretar. Es todo un cosmos de imágenes, de técnicas. Verdaderamente hay algunas enlaces, se les llama, en tapicería andina, por ejemplo, que son únicos. En nuestro caso, en México, existen simbologías que son únicas de regiones en México, regiones indígenas. Entonces, verdaderamente es un mundo cultural y educativo para quienes nos dedicamos a la tapicería. Tapicería, supongo que para todos nosotros latinoamericanos o tu audiencia que escucha, la entendemos de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en México hay bordado en, perdóname, no me acuerdo exactamente cómo se llama la técnica, sí, pero es el bordado que las señoras indígenas en Chiapas y en Oaxaca lo hacen, se amarran el telar a la cintura, así se llama telar de cintura en español, se amarran el telar a la cintura y la sostienen en un árbol y ahí empiezan a tejer. Wow. Imagínate la conexión que existe en ese producto y en el proceso de tejer cuando la gente está totalmente conectada su cuerpo con el tejido, pues su ambiente, en este caso, pues la naturaleza, un árbol es el que sirve de montaje. Verdaderamente, tejer no nada más es tejer por, quiero hacer una pieza. La mayoría de la gente que teje en tapicería, teje porque verdaderamente hay un diálogo con el material. El material te dicta hacia dónde va a ir tu tapiz. Por más pulcro y por más maestro textilero que seas, estás trabajando en la mayoría de los casos con fibras naturales como la seda, como el lino, como la lana. Y pues todos estos materiales pues tienen una memoria, ¿no? Fueron parte del pelaje de un animal, alpaca, borreguitos, etcétera. Entonces el material tiene una memoria, aunque lo manipulemos y lo hagamos tan fino como quisiéramos, pues el material se va a mover como él quiere en tu telar. A lo mejor pensabas que ibas a tejer 5 centímetros con una lana y acabas tejiendo 7 porque el material se expandió dentro del tejido. Entonces es muy móvil, digamos, y es muy responsivo del clima también. Si hace mucho frío, el material se contrae. Si estás en un área tropical, se expande.
Suena como si el material está vivo. Finalmente, para las personas que quieran ver tu tapiz, ¿tienes algún enlace, algún sitio donde puedan ir a curiosear?
Claro que sí. Bueno, antes que nada los quiero invitar a que vayan a ver la exhibición en el Australian Tapestry Workshop, que se encuentra en el suburbio de South Melbourne. La exhibición cierra el 18 de octubre. Y también invito a tu audiencia a que me busquen redes sociales. Ahí es donde tengo la mayoría de mis imágenes actuales de curaduría y de trabajos creados. Me pueden buscar en el hashtag con el mismo nombre de mi exhibición, Yarn for Hands.
Junuen Pérez, artista textil de Melbourne, de ascendencia mexicana y curadora de la exposición Yarn for Hands. Muchísimas gracias por hablar con nosotros desde Inglaterra.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos, y bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias, Marcia. Muy buenas tardes.
Comenzamos, Carlos, hablando de los Socceroos, porque hay varias noticias.
Sí, bueno, esta noche los Socceroos tienen una prueba de oro, tienen que enfrentar a Japón. No lo vencen hace aproximadamente 15 años y es también una vara para saber si puede continuar Australia en su lucha por llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El seleccionador de los Socceroos, el nuevo Tony Popovich, confía en que el equipo sea capaz de conseguir esta victoria a domicilio, que rompa moldes y que dé el pistoletazo de salida en su campaña de clasificación mundialista. Los Socceroos se enfrentan esta noche a las 9:35 hora del sudeste australiano, en el estadio Saitama, frente a los nipones. Nunca, como he dicho, han ganado a Japón en casa, y la última vez lo hicieron en 2009, y el delantero Mitch Duke dice que está decidido a romper esta sequía goleadora.
Has been a good international career to date, but I'm not satisfied with what I've done yet. I feel like I've still got a lot more
time. Ha sido una buena carrera internacional hasta la fecha, pero todavía no estoy satisfecho con lo que he logrado. Siento que aún me queda mucho por conseguir, y siendo delantero siempre quieres marcar goles y es una parte importante para ayudarnos a ganar partidos. En mi caso, no he estado contento, no he marcado suficientes goles últimamente y quiero rectificar y cambiar. Esto decía el delantero de los Socceroos.
Hablamos ahora de la Liga de Naciones.
Bueno, ya tenemos el primer, uno de los finalistas, por lo menos. Alemania derrotó 1-0 a Países Bajos en Múnich. Se convierte en la primera selección en enseñar su pase a cuartos de final de esta Liga de Naciones. Una ronda en la que también están muy cerca Italia y Francia tras sus respectivas victorias. Francia dio este paso gigante al ganarle 2-1 a Bélgica en Bruselas en esta cuarta fecha del grupo A2, mientras que Italia refuerza su liderato en este grupo al derrotar a Israel por 4-1 en Udine. Alemania entonces es la primera cuarto finalista de Liga de Naciones.
Y cambiamos un poco de tema porque hay más denuncias ante la Comisión Europea, esta vez contra la FIFA.
Sí, bueno, las principales organizaciones que representan a los futbolistas y las ligas nacionales en Europa están interponiendo una denuncia ante la Comisión Europea acusando precisamente a la FIFA de abusar de su posición dominante sobre los cambios en el calendario de partidos internacionales y la continua ampliación de los torneos. La rama europea de la FIFPro, las Ligas Europeas Reunidas y la Liga Española anunciaron durante una conferencia de prensa conjunta en Bruselas que la instancia rectora del fútbol mundial abusa de un evidente conflicto de intereses al ser organismo regulador y al mismo tiempo organizador de competiciones en violación del derecho europeo. La FIFPro es el sindicato mundial de futbolistas, mientras que las ligas europeas reúnen a más de 1 millar de clubes de 36 países de Europa. Y según los organismos, las reglas y el comportamiento de la FIFA están perjudicando los intereses económicos de las ligas nacionales, así como la salud y la seguridad de los jugadores de fútbol europeo.
Y ahora una noticia importante sobre uno de los clubes más grandes de Argentina, Boca Juniors.
Claro que sí, porque ya tiene un nuevo director técnico. Se trata de Fernando Gago, que se convirtió en el entrenador de Boca Juniors en su regreso de director técnico al equipo en el que inició su carrera como futbolista, recordemos, hace casi 2 décadas. Y Gago tiene 38 años, viene de desvincularse del Chivas de Guadalajara y reemplazará en Boca a Diego Martínez, que renunció hace un par de semanas tras una campaña bastante discreta. El ex mediocampista, con pasado como futbolista en Real Madrid, Valencia, en el Roma, en el Vélez Sarsfield y en Boca, regresa a la Ceneice con misiones inmediatas, ya que intentará clasificarlo a la Copa Libertadores en 2025 y ganar la Copa Argentina, únicos objetivos al alcance en estas próximas semanas. El debut de Gago será el sábado frente a Tigre por la Liga Argentina, en la que Boca está 10º a 12 puntos del líder, que es Vélez Sarsfield, a 10 fechas del torneo finalización.
Y Carlos, ¿qué está pasando en el Abierto de tenis en Bélgica?
Bueno, los argentinos Tomás Echeverri y Mariano Navone se clasificaron a la segunda ronda de este torneo ATP 250 de Amberes en Bélgica. Echeverri superó al francés de 38 años Richard Gasquet, veterano, por 7-6 y 6-4 y podría verse en segunda ronda a otro tenista galo en caso de que Luca Vanache elimine al español Roberto Bautista. Navone, por su parte, se deshizo del brasileño Thiago Monteiro y se verá las caras en segunda ronda con el ganador del duelo entre el francés Hugo Gastón y el ruso Alexei Vatutin. Junto a Echeverri y Navone también están otros dos argentinos en el cuadro final del torneo belga. Se trata de Sebastián Báez y de Facundo Díaz. Ambos podrían enfrentarse en segunda ronda.
Y cerramos, Carlos, con noticias de cricket, porque bueno, está pasando algo bastante interesante, ¿no?
Así es, Australia está en ese momento ya en semifinales tras su victoria sobre la India en el T20 femenino de cricket, del Mundial de Cricket. La jugadora todoterreno Ashley Gardner consiguió un wicket en la victoria por 9 carreras de anoche en el estadio de la ciudad de Sharjah. Esta victoria se produce después de que la jugadora de Murrawarri, de 27 años, se convirtiera el viernes, hora de Dubái, sábado aquí, hora de Australia, en la jugadora del partido, en ese partido contra Pakistán. Consiguió 4 wickets, 3 de ellos en una sola repetición, y Australia se aseguró una victoria por 9 wickets. Garner se había referido, de hecho, con anterioridad a sus esperanzas de ganar a India tras el partido de Australia contra Pakistán. Escuchemos.
I feel like I'm trending in the right direction, and then hopefully with bat in hand I can keep kind of going in that direction as well. But
me siento como si estuviera entrenando en la dirección correcta y espero que con el bate en la mano pueda seguir en esa dirección. También el crédito a nuestro primer orden, que ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora. Las semifinales, recordemos, se van a disputar a finales de esta semana, el viernes y el sábado por la mañana, y la final tendrá lugar a principios de la semana que viene, es decir, el lunes en la noche, hora australiana.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esta información. Que tengas una linda tarde.
Muchísimas gracias, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.